Muy buenas tardes, familia. Les mandamos un saludo. Esperamos que se encuentren bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Samuel. Si ya abriste tu Biblia por ahí, Primera de Samuel, capítulo 4. Me gustaría que leyéramos los primeros versículos, hasta el versículo 4, y después hagamos una oración para iniciar a meditar en el pasaje. Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido, oh Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y Señor, gracias te damos por esta tarde, gracias por permitirnos estar nuevamente alrededor de tu palabra, Señor. Queremos recibir de ti instrucción, queremos que nos hables, y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, Señor, en esta tarde, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu verdad, para poder escuchar tu palabra, Señor. Queremos no solamente escuchar, Señor, queremos obedecer a ella, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, puede hacer esa obra en nosotros. Así que, por favor, permítenos poner toda la atención, Señor, pero enséñanos tú, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, empieza el pasaje empieza mencionando a Samuel. Vamos a dejar de ver a Samuel unos capítulos. De hecho, en ese capítulo es la única vez que se menciona. Y pareciera que esta parte del versículo está conectada más bien al capítulo anterior, porque termina diciendo el capítulo 3, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces diría, y Samuel habló a todo Israel. Un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Entonces, la palabra que recibió Samuel la habló al pueblo. Ahora, esto es muy interesante porque, poniendo un poco en contexto lo que veíamos la semana pasada, Samuel fue este joven que recibió la palabra de Dios después de mucho tiempo en que no había habido visión o alguna palabra de Dios al pueblo. Pero Samuel es este joven que, ofrecido por su madre desde incluso antes de concebirlo, si Dios le concedía tener un hijo, ella lo ofrecía para que él sirviera a Dios desde niño. Y así fue. Cuando tuvo la edad adecuada para entregarlo a Elí, lo dejó en el templo, y Elí fue su tutor para que él empezara a servir a Jehová. Y empezó a servir, lo vimos la semana pasada, y este hombre Samuel, o este joven Samuel, fue constituido por Dios como profeta para Israel. Entonces, esto es muy importante porque lo que vamos a estar viendo hoy en este pasaje es que realmente el pueblo de Israel no es que no tuviera quien hablara la palabra al pueblo. Sin embargo, el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios. Y entonces empieza diciendo, y Samuel habló a todo Israel. Y después empieza a contar acerca de esta batalla. Dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. ¿Quiénes son este pueblo, los filisteos? Vamos a estarlos viendo en este libro de Samuel bastante, hasta el tiempo de David. Saúl, vamos a ver cómo este rey también pelea contra los filisteos, pero los filisteos se convierten en un enemigo muy fuerte de Israel. Si recuerdas, Israel llegó a esta tierra prometida, y Dios le dio esta tierra y le dijo que exterminara a las naciones que estaban en esta tierra, las tenía que echar fuera, no tenían que morar ahí. Este pueblo de Canaán, este pueblo que había vivido muchos años ahí y su maldad había llegado al colmo. Y justo cuando sucede esto, el pueblo entra, el pueblo de Israel, bueno, después de algún tiempo de estar por el desierto, llegan a esa tierra prometida y el pueblo entra. Pero estos filisteos no eran precisamente cananeos. Si tú ves en las listas cuando menciona acerca de los amorreos, los heteos, los jebuseos, no menciona a los filisteos. Los filisteos, aunque eran descendientes de Cam, igualmente que los cananeos, ellos vivían en otro lado, probablemente en Creta, y ellos llegan a esta zona del sureste del mar Mediterráneo, en la zona costera. Esta zona le pertenece a Israel. Y parece que aquí Israel es el que inicia la batalla, porque dice que sale Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y lo que podemos ver aquí es que Israel sabía que debía pelear. Israel todavía no poseía la tierra completa. Lo pudimos ver en el libro de los jueces, en el libro de Josué, por falta de fe. Dejaron a los cananeos vivir entre ellos, los hicieron tributarios, pero no echaron a sus enemigos como Dios les había dicho. Pero Israel sabía algo y sabía que tenía que pelear. Ahora, ya han pasado varias generaciones y probablemente esta idea de pelear y de echar fuera a los enemigos ya ni siquiera sabían de qué se trataba o por qué era. Quizá ya nada más era pelear porque por tradición, ¿no? Y debemos nosotros como creyentes saber una cosa. Saber que nosotros estamos peleando una batalla, pero debemos estar observando lo que dice la palabra de Dios, aprendiendo lo que dice la palabra de Dios acerca de esta batalla, que es una batalla espiritual, es la batalla de la fe. Porque si no, podemos estar peleando simplemente porque pensamos que así es, pero sin dirección. Y entonces este pueblo sale a pelear. Y creo que en ese sentido podemos decir, bueno, están haciendo lo correcto, están yendo a pelear, están procurando poseer esa tierra que les pertenece. Pero vemos algo en este pasaje que leímos. En ningún momento vemos al pueblo consultando a Dios. A pesar de que ya tenían un profeta, no lo vemos consultando a Dios. Vemos a los filisteos más fuertes que ellos, porque dice que trabándose el combate, Israel fue vencido. Y no solamente es vencido de que salieron corriendo, sino murieron 4,000 hombres. 4,000 hombres de guerra que están dispuestos para ir a pelear, mueren en esta batalla. Y vemos que no consultan a Dios en ningún momento, no hay un ruego, no hay un clamor a Dios por ayuda, ¿no? Y podemos saber que estamos peleando la batalla, pero nunca podemos pelearla a cuestas nuestras, ¿no? Esto es importante porque Dios nos ha concedido el poder tener una relación con Él, pero debemos saber que la victoria la da Él. Podemos ser llamados hijos de Dios, pero no estar teniendo una relación con Él como hijos. Jesús dijo, en Juan 15:5, dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿No? Aún pelear la batalla, no la podemos hacer, no podemos ganar. No podemos vencer si Él no pelea con nosotros. Esto es muy importante. Vemos al pueblo peleando con sus propias fuerzas y siendo derrotados, ¿no? ¿Por qué? Pues por la necesidad de no buscarlo, ¿no? Venimos de estudiar un libro, el libro de los jueces, un libro donde vemos a un pueblo en apostasía. Pero esta época que estamos leyendo aquí en los primeros capítulos de Samuel, parece que sigue siendo la misma historia, ¿no? De hecho, podemos ver que aún hay un juez, Elí, que sigue siendo el juez en Israel. Samuel, que es el último juez en Israel. Y después viene la época de los reyes. Pero vivimos en este tiempo donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice ahí en Jueces 21, versículo 25. Dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, vemos un pueblo insensato. Insensato porque teniendo ya la revelación de Dios, teniendo ya la palabra de Dios por medio de este profeta Samuel, no buscan a Dios. Y entonces, ahora preguntan, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿No? Y esa es una pregunta muy interesante, porque esta pregunta parece que están culpando a Dios. Culpando a Dios de su derrota, culpando a Dios de su fracaso, pero ellos fueron los que neciamente no consultaron a Dios. Hay un versículo en Proverbios 19, versículo 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y eso tendemos a hacer, ¿no? Culpamos a Dios de lo que nos sucede. ¿Por qué? Porque no queremos reconocer nuestra propia responsabilidad, de que es nuestra insensatez la que tuerce nuestro camino. Y después nos indignamos y decimos: es que Dios me está haciendo esto. Ellos hacen una pregunta, pero ¿qué dice la Biblia al respecto de esto? Dice en Santiago, acompáñame a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo, desde el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, dice Santiago aquí, no erréis, no se equivoquen. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sabes qué puedo ver en este pasaje? Que Dios les está concediendo al pueblo de Israel esta derrota. Dice la Biblia: toda buena dádiva y todo don perfecto, lo acabamos de leer, desciende de lo alto. Entonces, ¿esta derrota es buena para el pueblo? Definitivamente. El pueblo necesita ver su condición y necesita darse cuenta de lo que está sucediendo. Pero lo triste es que el pueblo considera, pero enseguida toma una decisión. Preguntan: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y enseguida dicen: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. No esperan una respuesta. Y muchas veces nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos preguntarle a Dios, incluso quizá erróneamente como ellos lo hicieron. Quizá preguntar: ¿por qué me haces esto? Pero no esperar respuesta. ¿Sabes? Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Ante todas estas circunstancias que vivimos, ante las derrotas, ante la aflicción o adversidades que podemos estar viviendo, aquellas cosas que nos rebasan, creo que es importante sentarnos, tomarnos un minuto para reflexionar, o unas horas para reflexionar, pensar: ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien y estoy recibiendo las consecuencias? Es importante, en Eclesiastés 7:14, el escritor de Eclesiastés dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Entonces, creo que definitivamente en el día de la adversidad tenemos que considerar lo que Dios tiene que decirnos. Y ellos definitivamente necesitaban ayuda. Sin duda ellos necesitaban la ayuda de Dios, pero ellos toman una decisión. Sin esperar una respuesta, dice: traigamos a nosotros el arca del pacto de Jehová. Ahora, ¿qué es el arca? ¿Qué era el arca? El arca era esta caja de madera de acacia que manda hacer, que le dice Dios a Moisés que haga. Una caja de madera recubierta de oro por todos los lados, ¿no? Con unos anillos de oro y unas barras, ramas de madera, cubiertas de oro, unas varas con las que la iban a cargar. Esta caja de madera tenía un propiciatorio. Dentro de esta arca estaba contenida la ley de Dios, el testimonio de Dios, o también lo podemos decir como el pacto de Dios. Conocemos básicamente como las piedras, ¿no? Las piedras de la ley de Moisés. Ahí estaban contenidas. ¿Cuál era el propósito que ellos tuvieran ahí el recordatorio de que Dios les había dado leyes. Eran un pueblo que Dios había escogido, Dios había apartado. Eran el pueblo de Dios. También dentro de esa caja estaba la vara de Moisés, perdón, la vara de Aarón, que reverdeció, ¿no? Esta vara implicaba también el pastoreo que Dios hacía con su pueblo, y era algo claramente sobrenatural. Y también había una pequeña bandeja con el maná del cielo, este sustento que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Entonces, implicaba mucho esta arca. Ahora, algo importante también es que esta arca no estaba simplemente a la intemperie en el campamento de los israelitas. Esta arca estaba en un lugar específico. Más adelante va a estar en el templo, un templo construido de piedra. Pero para este momento estaba en tiendas, en el tabernáculo, lo que llamaban el tabernáculo de reunión. Había una tienda especial o un lugar especial, una habitación especial donde estaba el arca, en el lugar santísimo. Solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a ese lugar y podía estar en el arca poniendo en el propiciatorio la sangre para la expiación de los pecados del pueblo. Pero parece que el pueblo piensa que el arca es un amuleto. Ahora, lo que está haciendo el pueblo al decidir traer el arca con ellos es hacer lo que hacían las demás naciones. Porque las demás naciones, al salir a la guerra, llevaban a sus ídolos con ellos. Ellos estaban reduciendo a esta arca a un ídolo. Ahora, ¿qué puedes pensar de un pueblo idólatra? Lo vimos todo el libro de los jueces. Un pueblo que constantemente se alejaba de Dios y se volcaba a adorar a otros dioses. Un pueblo idólatra que ahora están haciendo de la misma arca de Dios que mostraba esta fidelidad de Dios, este cuidado de Dios, esta presencia de Dios con ellos, la estaba considerando un ídolo. En su propia sabiduría deciden esto. Dice Proverbios 3, 5 y 6, quizá recuerdas, conoces este versículo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Ellos están haciendo como bien les parece, apoyándose en su propia prudencia. ¿Creen que es una buena idea? Pues sí, si traemos el arca, dice aquí, en el versículo, en el versículo 3, al final dice, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos querían el arca como alguien que los salvara, pero el arca no era nada sin Dios. Realmente estaban enfocados, ¿no? Y debemos tener cuidado, ¿no? Porque a lo mejor podemos juzgar muy duramente a este pueblo, pero realmente todos los seres humanos somos muy susceptibles, ¿no? Somos débiles, somos susceptibles ante la idolatría. La idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar que solo a Dios le corresponde. Eso es idolatría, eso se constituye en un ídolo. Y el arca no es algo malo, no es que estaban llevando a un ídolo entre ellos, sino eso lo hicieron un ídolo. El arca era algo bueno, el arca representaba la presencia de Dios en el pueblo. El arca le recordaba la ley de Dios y la fidelidad de Dios, pero ellos eso bueno lo convirtieron en un ídolo, en un amuleto, en un amuleto de la suerte. Ellos querían de esta manera forzar a Dios a que Dios hiciera lo que ellos querían. Ahora, no es que Dios estuviera en contra de que ellos vencieran. De hecho, Dios estaba dispuesto siempre a guiarlos a la victoria, siempre que el pueblo viviera humillado. Esta derrota los debió haber llevado a considerar sus vidas y a humillarse en arrepentimiento, pero ellos ¿qué hacen? Simplemente quieren forzar a Dios. No quieren ser usados por Dios para hacer la voluntad de Dios, sino quieren usar a Dios para que haga la voluntad de ellos. ¿Y sabes? Dios nunca va a permitir eso. Porque Dios nos ama. Dios nos quiere guiar. Ahora, como te decía, el propósito del arca es que ellos recordaran el testimonio de Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos. Pero claramente este pueblo de tiempo atrás había menospreciado lo que se refería a Dios. Vemos a los sacerdotes, que eran los representantes de Dios ante el pueblo, los que guiaban al pueblo a la adoración, los encargados de ofrecer los sacrificios, robando al pueblo de sus sacrificios. ¿No recuerdas a este Ofni y Finés, que incluso menciona que ellos están aquí con el arca, cuidándola? Bueno, ellos habían abusado del pueblo, habían hecho pecar al pueblo, porque el pueblo ya menospreciaba los sacrificios. Ellos debieron haber consultado a Dios en un principio, pero en esta segunda etapa no esperan respuesta, no consultan a Dios y simplemente toman el arca de Dios como un amuleto. Ahora, al igual que ellos, nosotros tenemos el testimonio de Dios, el testimonio escrito, su palabra. Qué triste es que un cristiano tome la palabra de Dios simplemente como un amuleto de la suerte, como un libro de superstición. ¿Has escuchado que abriendo tu Biblia, teniendo una Biblia abierta en el buró de tu cama, te va Dios a cuidar, a bendecir? Bueno, he escuchado eso. Es bastante extraño, pero hay gente que ve la Biblia así. Es que la Biblia tiene que estar abierta para que Dios te bendiga. Eso no dice la Biblia. La Biblia la tenemos que leer y meditar en ella. ¿Te recuerdas Josué 1:8? Dice que nunca se aparte de nuestra boca, que meditemos de día y de noche en ella para que podamos obedecer lo que ella dice. Y entonces nuestro camino será enderezado, será prosperado, nos van a salir bien las cosas. Cuando meditamos en su palabra, la Biblia no debe convertirse en un amuleto, en algo supersticioso. Pero, ¿sabes? También la Biblia puede convertirse en simplemente un objeto de motivación. Podemos decir, no, es que yo vengo a leer la Biblia porque esto me llena de pila, porque esto realmente me hace sentir bien. Obviamente, escoges los versículos que quieres escuchar, incluso son los que te gusta memorizar y son los que te gusta estar recitando constantemente, porque dices, no, es que esos son los versículos que me hacen sentir bien. Cuidado con hacer de la Biblia un objeto motivador. Eso está haciendo el pueblo. Sigamos leyendo, versículo 5. Dice, aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Esto es lo que provocó el arca. Fue un objeto motivador. ¿Qué produjo en el pueblo? En mucha emoción. Mucha emoción. A tal grado que dice que gritaron con tanto júbilo que la tierra tembló. Un gran ejército. ¿Te imaginas cómo sería ese momento para que hasta sintieras la tierra moverse de este júbilo tan grande? Muchos motivadores hoy en día usan la Biblia para eso. De hecho, no sé si has escuchado que te invitan a dar un grito de júbilo. Bueno, eso es esto, motivación. Simplemente ocupan la palabra como un instrumento motivador, pero la Biblia no es esto. Dios no quiere que veamos la palabra de Dios así. La Biblia tiene un propósito mayor. ¿Cuál es este propósito? La palabra de Dios nos confronta. Dice en Hebreos 4:12 que es como una espada de dos filos que atraviesa. Y cuando piensas en una espada atravesando, ¿sabes qué causa? Dolor. Duele. Filosa. Sí, quizá no te das cuenta en el momento que entró, pero cuando te das cuenta, la palabra de Dios ya llegó hasta el tuétano. Pero, ¿sabes? Tiene la intención de discernir los pensamientos, las intenciones de tu corazón. Eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta, nos muestra nuestro pecado definitivamente. Nos guía al arrepentimiento. ¿No recuerdas? 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para enseñar, nos muestra la verdad, para redarguir, nos convence de pecado, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es el propósito de la palabra de Dios, llevarnos a la santidad, llevarnos a la perfección, guiarnos en justicia, que vivamos en buenas obras. Pero va a doler. La palabra de Dios no debe ser nunca un objeto motivador que simplemente nos haga gritar de júbilo, porque nos vamos a encontrar como este pueblo. Si, regresemos allá a 1 Samuel, y dice el versículo 6. Cuando los filisteos oyeron del júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Tan fuerte fue este júbilo de los israelitas que los filisteos preguntan y se enteran, es el arca de Jehová. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y de pronto sorprende leer estos versículos porque parece que los filisteos temen más a Dios que los mismos israelitas. Incluso puedes ver de los filisteos que tienen más conocimiento de la historia de Israel, o recuerdan mucho más la historia de Israel que los mismos israelitas. Ahora, no del todo, porque dice que ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, pero no es este temor reverente. Cuando la Biblia nos invita a que tengamos temor de Dios, es este temor reverente, este respeto y esta honra a Dios. Ellos no tienen este temor. Ellos tienen este temor como cuando Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. Es un temor que no se honra y no está decidido a humillarse delante de este Dios. Dice, ha venido Dios al campamento. Y preguntan, ay de nosotros, porque nunca ha sido así. Y ellos reconocen una cosa. Este pueblo nunca considera a Dios. Estos nunca habían considerado atraer a Dios en sus batallas. Ahora, no es así. En la historia de Israel podemos ver cuando Josué introduce al pueblo en la tierra prometida, cómo este Josué los guía, guiado de la mano de Dios, y tuvieron derrotas. De hecho, una de esas grandes derrotas fue con Jai, con este pueblo. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo. Y Dios llama la atención a Josué y le dicen, no llores por esto, hay pecado en el pueblo, tienen que santificarse. Aquí vemos que el pueblo está pereciendo porque hay pecado. De hecho, podemos ver a los hijos de Elí, estos hombres pecadores que habían hecho pecar al pueblo, al frente del ministerio, cuidando el arca. Hay pecado en el pueblo y por eso estos hombres son derrotados. Pero entonces, vemos que aquí los filisteos se sorprenden y vuelven a decir en el versículo 8, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Obviamente es una nación pagana, son politeístas, entonces ellos piensan que son muchos dioses poderosos, pero recuerdan algo, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la plaga en el desierto. Ahora, si recuerdas, cuando sucedieron las plagas, es cuando ellos estaban aún en Egipto, aún no salían al desierto. Entonces aquí hay un error de historia para los filisteos. Otra cosa es que el arca todavía no existía cuando estaban en Egipto y ocurrieron estas plagas. Entonces, pues tienen una embarrada de historia. Pero qué importante es que nosotros como creyentes conozcamos la palabra de Dios. Conozcamos la historia de Dios, esta historia de redención que viene en su palabra. Nosotros debemos estudiar y conocer cada día más al Señor, no actuar con ignorancia. ¿Por qué? Porque si no solamente vamos a tener temor de Dios, ese temor que se muere de miedo delante de Él, pero que no le honra y no le respeta, como lo tenían los filisteos. Incluso, fíjate lo que sucede. Versículo 9, empiezan a decir, me imagino que su líder, dice, esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y te decía hace un rato, la palabra de Dios no debe ser un motivador, un objeto motivador. Pero, ¿sabes? En el mundo hay muchos motivadores. Hay mucha gente que usa de esas técnicas humanas de motivación. Aquí vemos unos, ¿no? Una persona gritando, esforzaos. ¿Sabes lo que provocó que ellos llevaran el arca del pacto al campamento? Que los filisteos se pusieran más fieros, que pelearan con más fuerza. Pero son palabras motivadoras, ¿no? Te imaginas gritando, esfuércense, sean hombres, ¿no? No se dejen vencer, ustedes son unos campeones. Sean hombres, ¿no? Estos son palabras motivadoras, ¿y sabes? Pues quizá en una palabra de motivación, pues una va a ser menor. Y vemos entonces lo que sucede, versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Derrota. Y el arca, y todo este júbilo que hasta hizo temblar la tierra, ¿dónde? ¿Dónde quedó? La motivación de los filisteos fue más grande. Las palabras de motivación fueron más grandes. ¿Sabes? Nunca vas a poder pelear esta batalla espiritual con la carne. Nunca vamos a poder. Necesitamos pelear espiritualmente la batalla. Estos hombres están tomando decisiones como bien les parece y están peleando en la carne. Por lo tanto, no obtienen la victoria. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios no les dio la victoria? ¿Sabes qué? La victoria no iba a ser buena para ellos. Lo único que harían es que los pueblos dijeran, ya ves, su Dios es inferior, no les puede dar la batalla. Probablemente para este entonces ellos estaban diciendo esto, pero viene el siguiente capítulo, que nos va a revelar muchas más cosas a través de esto, ¿no? De cómo Dios se glorifica a sí mismo. Dios no necesita de nosotros para hacer su obra, para darse a conocer. Él lo va a hacer. Sin embargo, aquí el pueblo está peleando y siendo derrotados a pesar de su motivación de tener el arca de Dios. Dios no iba a permitir la victoria cuando ellos estaban buscando en una superstición la victoria. Estaban ignorando que Dios es el que da la victoria. Dios no nos va a dar la victoria cuando nos estemos enfocados en simples ritos, en la simple religión. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Ese era el propósito del arca, que la presencia de Dios estuviera entre ellos y ellos pudieran conocer a Dios. Dios quiere que tengamos una relación personal con Él, porque, ¿sabes? Dios es una persona. Dios es una persona. Estos hombres caen en derrota, pero una derrota incluso mayor que la anterior. La anterior derrota murieron 4,000. Aquí mueren 30,000 hombres. Una derrota muy grande. Un gran estrago en Israel. ¿Te imaginas lo que fue esto? No solo eso, el arca de Dios es tomada. Eso que ellos valoraban tan importante, solo la fueron a entregar. Por no buscar al Señor, por no buscar su voluntad. ¿Sabes? Es terrible esto. Porque ellos no valoraban lo que Dios les había dado. No solo eso, sino también mueren Ofni y Finés. Y esto es un cumplimiento de lo que este hombre de Dios en el capítulo 2. Este hombre de Dios que va con Elí y le dice que la prueba de que su profecía, ¿no?, la evidencia de que lo que él estaba diciendo era real, es que los hijos de Elí morirían el mismo día. ¿Y sabes? Está ocurriendo esto. Esto ocurre. Y esto es bueno para el pueblo. El pueblo tenía que conocer a Dios. No lo estaba conociendo y van a empezar a conocerlo. Tristemente este libro, podríamos decir, ok, este puede ser un libro donde vaya a haber avivamiento. Y sí, sí lo va a haber. Porque Dios se busca un rey conforme a su corazón. Pero vamos a ver a un pueblo aún rechazando más a Dios, abiertamente rechazando su señorío sobre ellos. Vemos que ya hay un problema grave. Y ahorita vamos a ver más de esto. Continúa diciendo, versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Número 1, Israel huyó delante de los filisteos. Número 2, también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Número 3, tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y número 4, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Más muerte, ¿no? Podemos ver esto, más muerte. Dice en Gálatas 6:19, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y sabes, esto es algo que Elí había sembrado de tiempo atrás. Lo vimos en el capítulo 2. Como estos hijos de Elí no habían sido reprendidos a tiempo y a esta edad ya no escuchaban. Sus corazones ya estaban endurecidos. Lo vimos en el capítulo 3, en esta revelación que da Dios a Samuel, hablando del juicio contra los hijos de Elí, porque este hombre Elí había honrado más a sus hijos que a Dios y no les había estorbado en su pecado. Esto es algo que él había sembrado. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. ¿Sabes que esto es terrible realmente? 30,000 hombres en el campo de batalla, 2 sacerdotes muriendo en el campo de batalla, el arca de Dios es tomada, y aquí el sumo sacerdote Elí, dice aquí un hombre ya viejo, un hombre que había juzgado a Israel 40 años y que se había esforzado por juzgar al pueblo, no había cuidado el corazón de su familia. Y aquí está recibiendo una terrible noticia. Ahora dice que este hombre que sale de la batalla va con sus ropas desgarradas y con polvo sobre su cabeza. Esto implicaba luto. ¿Sabes? El pueblo está viviendo un luto. El pueblo escucha y hay un gran estruendo. Me llama mucho la atención que en el versículo 13 dice que Elí estaba sentado en una silla vigilando. Pero más adelante nos dice que Elí era ciego. Entonces esa ceguera ya le había dejado tan ciego espiritualmente que no se podía dar cuenta, que no era capaz ni siquiera ya de poder vigilar la condición del pueblo. ¿No? Otra cosa que dice en este mismo versículo, que su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Yo creo que Elí sabía que era una muy mala idea llevarse el arca al campamento. Muy mala idea. Sin embargo, lo permitió. O quizá podríamos pensar que no lo permitió. Pero para los hijos de Elí, él ya no era una autoridad para ellos. ¿Por qué? Porque les había permitido llegar hasta este punto. ¿Y sabes a dónde los llevó? A la muerte. Algunos versículos que hablan de eso en Proverbios. Hay muchos versículos que hablan de la corrección a los hijos. Hay uno que dice que corrijas a tus hijos cuando es tiempo. Dice: corrígelos y librará su alma de la muerte. ¿Sabes? Él está escuchando esas terribles noticias. ¿Por qué? Porque no corrigió a tiempo a sus hijos. Y por lo tanto, entonces, murieron. Pero parece que a Eli no le sorprende tanto que sus hijos hayan muerto. Porque menciona cuatro cosas este mensajero que viene prácticamente mostrando un luto para el pueblo. Una de ellas es que Israel huye delante de los filisteos. Esto habla de derrota. Número dos, fue hecha grande mortandad. No solo huyeron, sino murió mucha gente, 30.000 hombres. Mueren los hijos de Ofni y Finés y el arca es tomada. Y dice el 18 que cuando se oyó la mención de que el arca había sido tomada, este hombre cayó hacia atrás. Esto es, la sorpresa que recibe es muy fuerte. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13 que su corazón estaba temblando. Temblando a causa de esta noticia. Él sabía que era mala idea, pero aún así lo permite. Qué triste que un hombre que se ha esforzado, 40 años juzgó Israel, que se ha esforzado tanto por cuidar a un pueblo, no se haya esforzado por cuidar a su familia. Esto nos debe hacer reflexionar a nosotros. ¿Qué tanto hacemos en este mundo? ¿Qué tanto nuestras ocupaciones, nuestras labores, incluso podría decir nuestros llamados de parte de Dios a servirle, pueden estar obstruyendo en nuestro servicio a Dios en casa, cuidando nuestra familia, guiándoles, corrigiendo a nuestros hijos, librándoles de la muerte? A este hombre parece que le importaba mucho más el ministerio que sus propios hijos. Versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Más muerte, ¿no? Vemos a la nuera de Eli, la esposa de Finés, dice aquí. Dice, estaba embarazada. Dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Lo que debería ser una causa de gozo, el nacimiento de un hijo. De hecho, las parteras que están aquí con ella le dicen: no te angusties, es un hijo. Ella ni siquiera las escucha. ¿Por qué? Porque no hay gozo. El que siembra para la carne, de la carne cega la corrupción. Realmente, estas muertes continuas muestran la situación de Israel. Muestran que este pueblo, al no considerar a Dios, al hacer como a ellos les parecía correcto, al tomar decisiones antes de escuchar respuestas, los llevó a este punto. Y entonces esta mujer también muere. Y antes de eso dice que llama a su hijo Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su marido y su esposo, ¿no? De su marido y su suegro, perdón. Pero dice: traspasada es la gloria de Israel. Ahora, este es el trágico final. De esta historia. Pero la gloria de Israel no había sido traspasada en este momento. Realmente. La gloria de Israel había sido traspasada tiempo atrás. Dios nos ha creado para su gloria. Dios escogió a este pueblo, un pueblo insignificante, un pueblo que no era, y lo hizo un pueblo para su gloria. Sin embargo, ellos no consideraron la gloria de Dios, sino su propia gloria. Y esto venía de tiempo atrás. Vimos todo el libro de los jueces en esta apostasía del pueblo, rechazando a Dios. Dios enviaba gente a salvarlos de sus enemigos, pero ellos volvían otra vez a sus ídolos. Esto ya había ocurrido, lo vimos al final del libro de jueces, todas estas historias que vienen de continuo, un levita que se convierte en sacerdote de ídolos, otro levita que tiene una concubina y vemos cómo la menosprecia a tal grado que al final la corta en pedazos. Vemos a una tribu con una violencia terrible. Hay violación en el pueblo, hay peleas entre el mismo pueblo, guerra civil. Vemos un pueblo que ha traspasado la gloria de Dios desde hace tiempo. Pero ¿sabes? A pesar de que el arca de Dios ha sido llevada por los filisteos, Dios no estaba dentro del arca de Dios. Dios está en su trono y sigue en control de las circunstancias. Él sigue controlando todo esto y Él ha permitido que el arca sea llevada. ¿Por qué? Quiere enseñarles al pueblo algo más. Quiere bendecirlos, mostrando quién es Él y cuál es su gloria. Aunque ellos traspasaron la gloria, Él quiere seguirse revelando a ellos. Y sabes, nosotros podemos estar traspasando la gloria de Dios constantemente con nuestro pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 18, habla de la condición del ser humano. Perdón, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lo que vemos aquí en este pueblo es oscuridad, aunque ellos quieren pelear y quieren ganar y quieren ocupar ese territorio que Dios les dio, no están capacitados. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. No le glorifican, tienen un Dios. Y lo quieren simplemente reducir a un ídolo. ¿Sabes? Nosotros tenemos un Dios. Y si tú has creído en el Señor, eres hijo de Dios, entonces tienes un Dios. Tienes un Señor. Debemos tomarle en cuenta. Debemos ser guiados por Él. Porque si no, nuestro corazón empieza a ser endurecido. Más adelante, en el versículo 28... dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esto es lo que hizo el pueblo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y chécate las cosas. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. ¿Recuerdas que estos hijos de Ofni y Finés fornicaban con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo? Aquí está. Perversidad. Avaricia. Eran hombres avariciosos que querían y robaban la carne del sacrificio de una persona. La querían incluso cruda, eran hombres avaros. Aunque ellos ya se les había dado una porción, ellos deseaban lo que tenía otra, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Ya vimos estos homicidios en el libro de los jueces, estos horribles actos, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, inventores de males, chécate esto, desobedientes a los padres. No, estos hijos eran desobedientes, endurecidos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esto vemos, es una fotografía del pueblo de Israel. Sin embargo, podemos estar aquí también. Y debemos considerar nuestra vida. ¿Sabes? Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Dice que la razón de esto es porque ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Sabes? Hoy hay una revelación. Así como en este tiempo del pueblo, Dios les envió a un profeta para que hablara al pueblo de Israel y les dio revelación. Hoy tenemos una revelación más grande. Hoy tenemos la revelación de su Hijo. Dice Hebreos 1 dice esto, ¿no? Dios habló por los profetas en otro tiempo, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. El Evangelio. ¿Sabes qué habla el Evangelio? Dios amando al mundo, entregando a su Hijo para rescatarnos por medio de la muerte en la cruz a todos nosotros que somos esto, que no hemos tomado en cuenta a Dios y endurecidos vivimos en todas estas abominaciones, todos estos pecados, para darnos una nueva vida. Sin duda Dios nos ha permitido vivir en esta derrota en la que vivimos, en esta miseria en la que vivimos. Y podemos ver a nuestro alrededor y conocer claramente que vivimos en una miseria. Nada está bien. Vivimos en un mundo roto, en un mundo quebrantado por el pecado. Y Dios nos ha permitido vivir en esta miseria para que voltemos a ver y lo tomemos en cuenta. Que no seamos como este pueblo que traspasó la gloria de Dios. No porque se habían llevado el arca del pacto, sino porque ellos mismos no habían tomado en cuenta a Dios. ¿No? Te invito a que consideres esto. Reflexionemos en lo que dice su palabra. Y si como creyentes estamos caminando sin tomar en cuenta a Dios, sin tener una relación con Él, estamos ocupando la palabra de Dios como un simple amuleto, consideremos, eso no agrada a Dios. No vamos a encontrar victoria caminando así. Pero si tú no le has entregado tu vida al Señor y te encuentras en esta lista diciendo soy un pecador, realmente estoy aquí, sabes, hay esperanza para ti porque Dios envió a su Hijo para salvarte y darte vida. Si me acompañas vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que haga su obra en nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la obra que has hecho. Gracias porque nos permite, Señor, conocerte. Nos permites escuchar esto, Señor, y ver un ejemplo más de cómo, Señor, nuestro corazón se vuelca, Señor, tras cualquier otra cosa que no seas tú, Señor. Reconocemos, Señor, que esta naturaleza, Señor, nos invita a eso, Señor, pero tú nos ofreces vivir en una vida nueva, en una vida, Señor, de victoria, Señor, por medio de tu victoria en la cruz. Poder encontrar en ti la victoria, Señor, pero ayúdanos a buscarte cada día, a reconocerte, a no tomar tu palabra simplemente como un amuleto, sino como la guía. La guía, Señor, y la fortaleza para la batalla, para pelear y ganar, para tu gloria, Señor. Perdónanos, Señor, porque cuando desobedecemos a lo que dice tu palabra, Señor, traspasamos tu gloria, Señor, la ignoramos, pero Dios, tú sigues en el trono. Y tú ya enviaste a tu Hijo, Señor, y tú ya pusiste solución a nuestro problema. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que redargulles nuestros corazones y que podamos seguir siendo transformados y nos humillemos, Señor. Es lo que tú quieres, Señor. Y si estamos viviendo hoy en derrota, Señor, que consideremos lo que estamos pasando, Señor, y que vengamos a ti en arrepentimiento, Señor. Y podamos, Señor, retomar el camino que tú has trazado, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.